esto me pasa a mí cuando yo voy a comer en un restaurante y demás. Anécdota muy cortita. Pinamar, cumpleaños de un número 40, hace 3 años mío, vamos a festejar a un restaurante. Y en el restaurante había un par de una familia, tipo, ¿no? Padre, madre, dos nenes. Los dos nenes, uno con cada uno tenía un DVD portátil.
Sí, sí.
Y los dos estaban viendo cada uno una película distinta.
Sí.
Entonces yo le decía a mi mujer, mi nena recién nacido, año y medio, y yo le decía, yo nunca voy a hacer eso, nunca voy a permitir que mi hijo se la pase mirando una tablet o mirando un DVD portátil, porque me encantaría que mi hijo te comparta la mesa con nosotros. Me duró un año y medio.
Hasta que nació tu hijo.
Hasta que mi hijo empezó a mirar la tablet, es imposible sacar la tablet antes de que cene o antes de que almuerce. Cuando almuerza no mira la tablet, pero antes. Y después sí, porque se aburre, si no tengo que andar corriéndolo por todo el restaurante. Pero es una problemática. Y la verdad es que estábamos charlando en preproducción y uno de los temas que nos complica la vida es, o nos ayuda, en realidad no nos complica, nos ayuda, pero hay que ver las consecuencias, es la tecnología como un enemigo.
Exactamente. Cualquier niño de, por ejemplo, yo hablo de un tema personal. Mi hija, que tiene casi 4 años, yo la dejo con la tablet una hora y puedo hacer lo que sea. Y más ahora que descubrió los auriculares. Mm-hmm. Pero la niña, digo, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo con esta pequeña? Estoy creando un monstruo.
El mío no tiene auriculares, pero
pone Netflix sola.
Sí, el mío pone YouTube y pone los piratas de Caribe.
Bueno, pero por suerte tenemos un especialista para hablar de este tema y para que nos haga sentir un poco menos peor.
Un poco más peor. Y que realmente
nos explique si está bien, si está mal, etcétera. Doctor Juan Bassen, psicólogo.
Va a participar del fórum de infancias que se va a hacer en Tecnópolis ahora el 15 de agosto de este mes.
Interesantísimo. ¿Cómo va, doctor?
Bien,
buenas tardes.
Los estoy escuchando muy divertidos.
No debe ser la primera, ni la última, ni la única madre que dice, ay, necesito pintarme las uñas, le doy la tablet.
Vos decías, hace muy poco tiempo de una película tremenda que se llamaba Force Majeure, no sé si la llegaron a ver,
no.
Un señor ante una avalancha de nieve estaba almorzando con sus hijas y su mujer. Y lo primero que atina es agarrar a su celular y sale corriendo. Y los deja solos.
Yo le voy a agarrar la tablet a mi hijo y mi hijo viene con la tablet. Agarrado de la mano, claro.
Mira, yo siempre me acuerdo de esto. Antes de que aparecieran toda esta tecnología, hace, digamos, 25 años atrás, unos antropólogos estudiaban lo que se llama la tecnología del juguete.
Uh-huh.
Y ellos decían, no es lo mismo darle a un chico un juguete de madera que un juguete de plástico. ¿Por qué? Porque el juguete de madera tiene textura y tiene profundidad, tiene irregularidades, tuvo vida. El plástico te hace rebotar, es seductor, atractivo, pero no tiene profundidad.
Uh-huh.
Si lo comparamos, ellos decían, por ejemplo, no es lo mismo treparse a una trepadora en una plaza que subirse a un árbol. No, no es lo mismo. Hay otras variantes que hay que considerar frente a la matemática o a la geometría de la trepadora.
Uh-huh.
Entonces, esto apunta a que, por supuesto que lo que le ofrecemos a nuestros hijos produce en ellos efectos.
Uh-huh.
Produce en ellos efectos. Vos fíjate que hace un tiempo decía Marilena Walsh que leerle un cuento a un chico era tiempo donado.
Sí.
¿No? Y justamente me parece que el problema es que vivimos en un momento social donde la performance y el tiempo se tornan como terribles.
Uh-huh.
Y entonces donar tiempo, mejor que me lo done a mí que me quiero
pintar
las uñas, que quiero leer el diario. Bueno, y ahí empieza todo este circuito del que estamos hablando que indudablemente afecta a todo el mundo en todos los niveles sociales. Esto se presenta con mayor o menor sofisticación técnica, si querés, pero no deja de estar presente en todos lados porque es parte del momento histórico que vivimos de la tecnología.
Claro.
Y la digitalización avanza.
Es que los niños ya nacen sabiendo cómo desbloquear un teléfono. Mi hija no sé cómo se sabe la clave de que le puse el celular para que ella no lo agarre. Ella lo sabe ya, la clave.
Claro.
Y tenía 1 año... Y para ella todo era touch, tocaba todo como si fuese touch y digo, yo creo que ya vienen con una evolución, como el primer hombre, vos decís que acá mi compañero
dice no, lo que yo digo, yo también en algún momento había pensado eso, a ver si el doctor coincide con quién coincide, pero para mí no es que vienen evolucionados, sino que la tecnología los toma desde más chiquitos. Entonces,
sí.
Lo que hacen los nenes es aprender mucho más rápido. A ver, mi viejo tiene 70 años y agarra un teléfono y le toca explicar 25.000 veces cómo desbloquearlo, y cada vez que agarra el teléfono cambia las funciones y me dice, perdí el teléfono.
Claro.
Entonces, pero es como
claro,
aprender un idioma.
Claro, es como aprender un idioma. Si uno lo aprende de chiquito es mucho más fácil. Y la tecnología la tiene mucho más al alcance. Bien, ahora la pregunta, doctor, es ¿cómo afecta o cómo podría llegar a afectar? Porque estamos en el presente y no sabemos qué nos depara el futuro. Pero ¿cómo podría afectar que un chico esté tan hiperconectado? Nosotros estamos hiperconectados a los 43 años y nos estresamos. ¿Cómo a un niño que tiene hoy 3, 4, 5, 6 años, que está hiperconectado porque ya empieza a ver YouTube, a ver Netflix, a ver los jueguitos que tienen interacción con Internet, cómo afectaría, cómo podría llegar a afectar esto el día de mañana a un niño?
Me parece que no es el día de mañana, es en el día de hoy.
Ajá.
Lo vemos en a ver, una profesora de una universidad en Estados Unidos, de una facultad de letras, decía que no lograba que sus alumnos de letras, estoy hablando, lean un libro entero.
¿En letras?
Sí, o sea, unos alumnos adultos.
Uh-huh.
O sea que no es cómo los va a afectar, es cómo nos está afectando todo el tiempo. Y lo que me parece que se pierde justamente es, por eso traía el ejemplo del cuento, se pierde un poco la posibilidad de la narratividad. Se pierde un poco la posibilidad de los matices, se pierde un poco la posibilidad de, digamos, de un tiempo menos estresado, porque no se olvide que cualquier jueguito es hijo del entrenamiento de los pilotos de avión norteamericanos.
Sí.
O sea, todos los jueguitos nacen como adaptación lúdica de lo que eran programas de entrenamiento, simuladores,
etc. Y aparte constantemente está estresado.
Entonces,
porque no es un jueguito de autos donde yo disfrutaba ver un autito correr derechito en lugar de tornarse un poco a la derecha. Es un estrés constante porque el niño tiene que avanzar, está jugando y tiene que avanzar un nivel, entonces si no avanza se frustra y tiene que avanzar, entonces tiene que entrenar, entonces pasa más tiempo solo, porque también es eso, la tecnología también lo convierte en más solitario.
Sí, pero a la vez con horror a la soledad, porque
claro,
la tecnología es el tapón del agujero de la soledad permanente.
La falta de mamá presente, la falta de papá presente.
Sí.
¿Sí? Por
sí.
Eso es, pero...
Ahora, fíjate una cosa, yo creo que estamos... Yo no tengo respuestas para dar, en todo caso, lo que
podemos
hacer son... Es como pensar juntos.
Uh-huh.
Hoy justamente estaba leyendo un artículo en donde se planteaba que la atención actual que se extiende en superficie y no en profundidad de los chicos, el famoso multitasking o multitarea. Y un autor decía, un filósofo decía, esto parece, es vendido como un avance, pero en realidad es un retroceso, porque era lo que le pasaba al pobre antropoide que estaba en el medio de la sabana, que tenía que ver cómo se trepaba al árbol, agarrar el fruto, evitando que se lo coma el león. O sea, una cantidad de cosas que ponían en juego su supervivencia. Y fíjense que los jueguitos de los que estamos hablando, todos tienen que ver indirectamente con la supervivencia del más apto. Sea correr una carrera o matar a 800 que te ven encima, sean muertos vivos, extraterrestres, enemigos.
Plantas, mutantes.
O sea, siempre tiene que ver con la supervivencia.
Uh-huh.
Entonces, hay un autor que decía, sobrevivir es una técnica y vivir es un arte.
Acá tenemos un niño en la mesa.
Ah, ¿sí? Y debe estar, ¿qué dirá?
Un niño de 10 años.
¿Qué? ¿10?
De 10 años.
¿Qué?
Bueno, él vive en Brasil, pero sus padres son argentinos.
Ajá.
Y, bueno, ¿vos qué sentís cuando estás mucho tiempo con te gusta estar mucho tiempo con la tablet? ¿Cómo estás ahí?
A mí, si mi papá está libre, me gusta hacer cosas con él. Pero tipo, cuando se empieza a charlar cosas que yo no tengo la mínima idea, me empiezo con la tablet y no paro.
Igual Gabriel es un chico muy especial en el sentido de que, además de que es brillante, vive a 2 cuadras de la playa.
Claro.
Entonces, la vida en un lugar como Brasil, donde el sol está más tiempo, que aunque suene raro, influye muchísimo en lo que es la vida de un niño.
Totalmente.
Y a dos cuadras de la playa, la vida de él es casi paradisíaca. Digo, más
es un niño índigo. Y bueno, con todo lo que significa un niño que no encuentra, o sea, que está todo el tiempo en actividad y haciendo cosas,
pues el entorno lo ayuda, ¿no?
Claro.
No como acá que estamos encerrados en un ambiente, en dos ambientes es muy difícil contener a los chicos.
No, bueno,
en
pero el invierno está en todos lados. Sí, sí. Ahora, el otro día estaba almorzando, doctor, en un lugar así al aire libre, y había unos papás con una nenita de, no tendría un año todavía. Y le llega la comida y ella empieza a llorar. Pero papá muy presente, no papá de me la quiero sacar de encima. Entonces le ponen el teléfono, unos dibujitos en la mesa, y la nena se queda tranquila y ellos comen tranquilo. Pero no unos papás que uno dice, bueno, me la quiero sacar de encima. Se notaba que lo hacían para que la nena no llore, para que esté bien, para que no se sienta expulsada del almuerzo. Digo, antes nos va a dar un pedazo de pan para que no
llore, ¿no? Hay una película que deben haber visto ustedes, si no la tienen que ver, que se llama Siamo Tutti Bene, donde Marcelo Mastroianni
sí,
tiene
bueno.
que hacerse cargo de su nieta,
sí.
porque su hija sale y la nena está muy feliz, tendrá más o menos un año viendo la televisión hasta que de repente se rompe la televisión y la nena pone una cara de desesperación. En la escena siguiente la nena vuelve a estar feliz porque el abuelo, o sea, Marcelo la había puesto frente al lavarropa.
Claro.
El tema es tratar de sacar la conclusión si esto es bueno, es malo o es lo que nos toca. Que
a ver,
no sabemos si es bueno,
primero,
es malo.
La última parte seguro es lo que nos toca. Uh-huh. Segundo, todo malo me parece que es un juicio como a priori. Uh-huh. Siempre, lo que nos pasa ante lo nuevo es que nos viene como una suerte de nostalgia que nos termina impidiendo pensar el presente porque estamos recordando el pasado, como decía una amiga, cuando yo iba 8 horas de viaje en el auto y en todo caso jugábamos al breobeo,
claro.
o una cantidad
claro.
de cosas que no existen en ese
momento,
que los padres
patentes.
Ponen
las...
Bueno.
Las patentes.
Claro, las patentes, igual. Eso que ahora es reemplazado por una película o 200 películas.
Sí, y con la suerte de que el celular tenga la batería suficiente como para darle internet a la tablet.
Sí, o los autos que traen televisor arriba.
También. Sí.
Bueno, ahora, esto, rechazar de plano, esto es absurdo. Uh-huh. Por otro lado, indudablemente que modifica la subjetividad. Me tienen que dar un solo segundito porque alguien ha tocado el timbre antes del tiempo. Un segundito. Entonces, por un lado, ¿qué se puede hacer para que, primero, cómo se modula el efecto, como digo, el efecto de sobreentrenamiento, de sobrevivencia el más apto, de desesperación y de actuación en situaciones de riesgo, a diferencia de poder disfrutar un poco más relajadamente de una narrativa, de un cuento, de un paisaje, de una profundidad? Bueno, todo eso es lo que me parece que tenemos que ver cómo rescatamos. El asunto es cómo rescatarnos de todo esto.
Y además por ahí dosificar las cuestiones, ¿no?
Es muy bueno
que mire una película en la tarde, pero también es muy lindo, como yo le contaba a Soledad, que tuvimos fin de semana en el interior, y es muy lindo que mi hijo, por ejemplo, trepe una pared, aunque la madre se desespere porque está a 1.5 metros de altura del piso. Y que se embarre un poco, que juegue con la bici y la perra le lame la cara, o sea, dosificar un poco.
Por eso lo que tiene de bueno el verano nos va un poco a favor a los padres, porque van a la pileta, corren, puede estar un poco más al aire libre, hay más tiempo para ir a la plaza, se puede ir a la plaza, hay sol, hay buen tiempo, cosa que ahora no se puede. Entonces los chicos, al no estar tanto encerrados, hacen otras cosas que no sean mirar un dispositivo móvil o...
Bueno, esto, como ves, tiene que ver indirectamente con todo el tema de lo que significa el espacio público o la privatización de los espacios,
sí.
Y el encierro, como recordabas hace un ratito.
Ahora, la pregunta, doctor, es, ¿me siento mala madre por darle un ratito en la tablet?
No sé, eso no lo voy a poder resolver yo en una radio, pero lo que sí sería mala madre si solo le enchufaras la radio.
No.
Si no hubiera una alternativa a la radio o a la tablet o a lo que fuera. Creo que el punto es el de la absolutización y el de la unilateralización de las cosas. Lo que tenemos es que rescatarnos de cierta comodidad que de alguna manera significa y supone enchufar al pibe a un artefacto, claro. Y bueno, ya está.
Sí, e irnos a hacer las cosas.
Doctor, le recordamos a la gente que nos escucha que usted va a participar en el Foro de Infancias de la jornada sobre el neoliberalismo y patologización de
y
la
además,
infancia.
Y además, doctor, ¿tiene alguna página, algún lugar
donde...? Hay una página web que es Juan Bassen, arroba, Juan Bassen es la página web.
Velarga,
y hay una página web del Foro de Infancias también. Ajá. Es ahí donde van a encontrar información sobre esta jornada que...
Sí, recordemos que es el 15 de agosto y va a ser el 9 y 18 en el AVE de la Ciencia de Tecnópolis. Doctor, gracias por su tiempo. Mándale un saludo a la persona que está esperando, que seguramente va a necesitar nuestra ayuda.
Gracias, adiós.
Hasta luego y gracias a ustedes.
Adiós, gracias. Bueno, ¿estás conforme con lo que dijo el doctor, Gael?
Sí, o sea, muy bueno lo que dijo él, ¿no? Sí. Que si el papá está libre, prefiere hacer cosas con el papá.
Totalmente. Bueno, ¿sí? Aparte...
Yo creo que todos los niños lo deben pensar así. Es un tema más nuestro.
Y por ahí los padres nos quedamos con eso, con la típica negativa de los niños. Porque las niñas también tienen esa negativa constante de decir todo que no. Tienen etapas en las cuales dicen que no. Y para los padres es un poco más fácil que nos digan que no, no hacerlo. Y después quedarnos con la conciencia tranquila de que, bueno, voy a trabajar o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. A ver, son 5 minutos que te pide tu hijo durante un día que dura 24 horas.
Exactamente.
Un cuentito, una charla con él. Yo charlo mucho con mi hijo, me encanta charlar con mi hijo. Es una de los placeres que de las cosas que me das más placer. Y la verdad es que lo disfruto muchísimo. Y cuando puedo jugar un ratito con él también lo hago. Me cuesta, no voy a dejar de ser parte
bueno,
de la
generación. Pero tirarse al piso y dibujar o armar un rompecabezas. Uh-huh. O, bueno, por ejemplo.
Nosotros jugamos a los números. ¿Sabes qué hacemos? Contamos de 100 al 0, tiene 5 años, ¿eh? De 100 al 0 al revés. Y nos vamos tirando una pelota y vamos jugando, vamos haciendo un número cada uno.
Muy bueno. Bueno, a Charo le encanta, por ejemplo, que armemos juntos Legos.
¿Ah?
¿Y a vos qué te gusta hacer con tu papá?
Muchas cosas.
Jugar a la pelota.
Jugar a la pelota cuando está cuando el aire está bueno. A mí me encanta. Yo siempre le pido, papu, está solo, salgamos. De ahí dice, bueno, en un momento que esté libre, que tenga tanto tiempo libre, porque también ahora en Argentina tiene que hacer un montón de cosas en el que tipo tiene unas... No sé.
Sí, está abajo, está bien, no importa. Sí, pero en la playa vas, jugás al fútbol en la playa. ¿Vos le jugás, beach volley?
Es que ni tengo pelota de volley.
Bueno, deberías tener.